Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Presidente de México llama a sumar esfuerzos por el país más allá de partidos políticos.
Secretario de Educación de México defiende reforma laboral pese a protestas.
Nicolás Maduro encabeza parada conmemorativa por el 205 aniversario de la independencia de Venezuela.
Presidente argentino busca acercamiento a Europa.
Timoshenko ordena a las FARC suspender impuestos de la guerrilla.
Mandatario ecuatoriano no descarta presentarse a próximas elecciones.
Líder socialista andaluza reclama la reforma del Estado autonómico.
Ayuntamiento de Madrid busca crear jurados vecinales para mediar en conflictos en los barrios.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El gobierno de la República de México siempre está en invariable disposición de trabajar con todos los órdenes de gobierno para sumar esfuerzos más allá de sus orígenes partidistas, subrayó el presidente de la Nación Azteca, Enrique Peña Nieto, durante un acto de entrega de apoyo a agricultores de Michoacán.
Y en este caso muy particular de Michoacán, aquí somos dos gobiernos que tienen un origen partidario distinto, pero que eso no es obstáculo, es más, ni siquiera es consideración alguna para que realmente sumemos esfuerzos, sumemos recursos para un mismo objetivo, como el que hoy estamos acreditando en la entrega particularmente de tractores y de equipo agrícola.
Durante la entrega de incentivos para el campo y equipamiento mecanizado, particularmente de tractores, el mandatario mexicano dijo que para el éxito de los programas de este tipo se requiere voluntad política, actitud y disposición para hacer un frente común.
En la comunidad de La Goleta, del municipio de Charo, Peña Nieto llamó a sumar esfuerzos y compartir objetivos para que el gobierno federal y los estatales se pongan de acuerdo en este y otros propósitos.
La producción que hoy hacemos en nuestro país de productos agropecuarios van a las mesas de muchas familias mexicanas, pero nuestros excedentes, muchos de estos productos que son demandados en otras partes del mundo y que generan buenos ingresos para los productores, van a esos mercados. Y van precisamente porque estamos reafirmando estos acuerdos. Es abrir mercado a nuestros productos. No es solo mirar para que se queden aquí, sino que mostrar que en México tenemos la capacidad de competir, de producir a costos más bajos y de poder competir con productores de otras partes del mundo. Y en la ruta que vamos, hoy me confirmaba esta cifra el secretario de Agricultura, en el primer cuatrimestre ya del 2016, el valor de nuestras exportaciones agroalimentarias es de más de 10 mil millones de dólares. De mantenerse este ritmo, quiere decir que este año no solo seremos superavitarios nuevamente, sino que además el valor de nuestras exportaciones estará alcanzando un nivel y un registro histórico de más de 30 mil millones de dólares, que son ingresos que tienen los productores de nuestro país.
El presidente mexicano abundó que esta coordinación ha permitido el impulso a los productores del campo, sector que ha crecido a tasas superiores en comparación con otros ámbitos de la economía nacional.
Prueba de ello, dijo, es que la exportación de productos agrícolas ha aumentado 61% en lo que va de la presente administración, comparando con el mismo periodo del sexenio anterior, alcanzando los 76 mil millones de dólares.
El Ejecutivo Federal detalló que en el primer semestre de 2016, el valor de las exportaciones alcanzó los 10 mil millones de dólares y para finales del año se espera un registro histórico de 30 mil millones de dólares.
Ante productores del campo, Peña Nieto anunció que para 2018 el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos de los estados, habrán entregado 25 mil tractores.
Previo a la entrega de las llaves de tractores a los beneficiarios de este programa, Peña Nieto sostuvo que México tiene capacidad para llegar a mercados internacionales y puede competir en este comercio con precios más bajos.
El titular de la Secretaría de Educación Pública de México, Aurelio Nuño, aseguró este martes que la reforma educativa no es el problema, sino la solución, para llevar al país a la modernidad y a su entrada de lleno al siglo XXI.
El camino para transitar y solucionar y poder disminuir la desigualdad en el país tiene una respuesta en la educación. Y por eso nosotros insistimos que la reforma educativa no es el problema, la reforma educativa es la solución. Poder llevar este cambio y esta transformación educativa a todo el país, pero de manera central a las zonas que más lo requieren.
En el marco de la presentación oficial del informe de resultados del programa Escuelas al 100, Nuño dijo que solo mediante la educación será posible romper la desigualdad estructural que existe en México y que se ha reproducido en el sistema educativo del país.
Nuño también refrendó que en breve la Secretaría de Educación Pública de México estará entregando el nuevo modelo educativo con sus planes de estudio y libros de texto que acompañarán la reforma.
En torno a la inversión de recursos para mejorar la infraestructura educativa en las escuelas, Nuño Mayer llamó a acelerar el paso y mencionó que 50% de la meta global de 50 mil millones de pesos que se planteó el gobierno federal para reparar 33 mil escuelas deberá aplicarse este año.
El funcionario sostuvo que es necesario avanzar en el programa, pues hasta el momento las obras que están en curso abarcan a 3.000. de los 16.500 planteles que se tendrían que terminar para este año 2016.
Incluso reconoció que es necesario apretar el paso para que antes de concluir este año culminen las acciones de mejora de las 16.500 escuelas programadas para el ciclo escolar 2015-2016.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de Venezuela encabezó una parada conmemorativa dedicada al 205 aniversario de la independencia de la nación latinoamericana.
El mandatario nacional puntualizó que el acta de independencia no fue solo un papel escrito en el apuro o exigencia del tiempo en que vivían nuestros libertadores. Fue un papel hecho con la escritura sagrada que, con valor patrio, fundaron la República de Venezuela.
Cuando las oligarquías y la derecha internacional pretenden imponer un tutelaje a Venezuela, no conocen nuestra historia y nuestro pueblo. Cuando los capataces de la oligarquía rapaz de la Asamblea Nacional invocan al intervencionismo, en esta hora, cuando pretendidos tutores y amos extranjeros y pretendidos capataces oligarcas internos pretenden desgajar lo más hermoso que se ha construido en 205 años, hoy tenemos que decir: Venezuela está de pie, Venezuela está presente y Venezuela va a vencer.
El 5 de julio de 1811, representantes de 7 provincias del país se unieron para terminar con un proceso político y romper con la monarquía española y firmaron el Acta de Declaración de Independencia de Venezuela.
Luego de almorzar con la canciller alemana Angela Merkel en el primer encuentro entre ambos mandatarios, el presidente argentino Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa junto a la mandataria en la que destacó la importancia de comenzar con la integración de la Unión Europea y el Mercosur.
Pero queda claro que el mundo avanza, progresa con aquellos que se integran. Entonces no hay otro camino que la integración.
En la última parada de su gira europea, que lo llevó también a Francia y Bélgica, Macri destacó el fuerte rol que tuvo Alemania en Argentina en años anteriores y habló sobre la necesidad de recibir inversiones para impulsar la economía.
El presidente argentino instó asimismo a Francia a ser flexible en temas de agricultura en las conversaciones sobre un acuerdo comercial entre la Unión Europea y algunos países de Sudamérica.
Macri quiere acelerar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en medio de la incertidumbre política fuerte en Brasil y la resistencia de 9 países de la Unión Europea, liderados por Francia, a la apertura de sus sectores agrícolas.
Por su parte, la canciller alemana dio un claro respaldo a las políticas económicas del gobierno argentino, incluso al fuerte ajuste en las tarifas de los servicios públicos.
La jefa del Poder Ejecutivo alemán, la dirigente con mayor peso político de Europa, dijo que es optimista en alcanzar acuerdos para profundizar la integración entre los dos países y entre la Unión Europea y el Mercosur, pero se mostró cauta respecto a alcanzar un tratado de libre comercio entre los bloques regionales.
El máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri Timochenko, ha asegurado este martes haber ordenado a los miembros de la guerrilla que suspendan el cobro de impuestos al que sometían a algunas poblaciones para financiarse.
Hace más de 3 meses suspendimos el reclutamiento de hombres y mujeres para las filas de las FARC. Y acabo de dar la orden a todas las estructuras de las FARC que suspendan los impuestos a toda la actividad económica legal que hay en las regiones. Impuestos que le tenemos a los ganaderos, pues a los distintos, a las distintas fuentes de financiación, al comercio en alguna región, al gran comercio. Esa orden ya fue impartida y en este momento debe estarse ejecutando.
El líder guerrillero ha señalado que a su juicio es el momento para abandonar esta actividad y sostiene que la suspensión de estos cobros es un paso más para terminar con el conflicto armado.
Aquí estamos asumiendo un riesgo más, pero vamos a tener una ventaja, que estamos logrando y que esa es la prenda de garantía, que logremos cohesionar la gran mayoría de la sociedad colombiana apoyada, cobijada, arropada por la comunidad internacional para sacar adelante este sueño.
El pasado 23 de junio, los negociadores de paz del gobierno colombiano y las FARC firmaron en Cuba un acuerdo sobre el fin del conflicto que incluye el alto el fuego bilateral y definitivo, así como el protocolo para que esa guerrilla deje las armas. Ese pacto se entiende como la antesala de la firma de la paz, que ambas partes esperan rubricar en las próximas semanas para poner fin a 52 años de conflicto armado en Colombia.
El presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, mantuvo este martes un conversatorio con medios de comunicación nacionales para informar sobre la agenda cumplida en la provincia de Manabí. Correa advirtió que si siguen con sus insultos de la oposición, se presentará en octubre a las elecciones del 2017 y ganará.
Correa acusó a los opositores de tener ambiciones personales y no tener nada que proponerle al país, a la vez que denunció el intento de la oposición por boicotear a su gobierno con argumentos de supuesta índole social.
Otros sectores sencillamente quieren boicotear al gobierno. Mientras más baje el precio del petróleo, qué bueno, para ver si Correa pierde las elecciones, boicoteémosle cocinas de inducción, boicoteémosle todo para ver si pierde las elecciones. O sea, destruir lo que dicen defender. Uno, teóricamente, está en la vida política para servir, no para ayudar al país. Pero no importa destruir al país con tal de ganar las próximas elecciones. La historia sabrá juzgar todas esas actitudes, por decirlo menos, irresponsables, ¿no? Ni siquiera es cierto que el dinero electrónico lo maneja el Banco Central. La plataforma es del Banco Central. Pero todo el mundo puede participar, incluso la banca privada. Lo que pasa es que querían que esa plataforma esté en ciertos sectores y ahí sí iba a haber poder monopólico.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido abordar de una vez por todas la reforma del Estado de las Autonomías y ha abogado por construir una España de progreso dentro de una Europa más solidaria que no mire a otro lado cuando llaman a su puerta miles de exiliados de la guerra.
Una reforma que tiene que dar como resultado un país más atractivo. Se trata de construir una España de progreso dentro de una Europa que tiene que ser más solidaria, más humanitaria y respetuosa con esos ideales más profundos que por historia nos unen. Una Europa que no mire a otro lado cuando llaman a la desesperada a sus puertas miles y miles de exiliados de la guerra. Una Europa en la que no prime solo la macroeconomía y en la que la política y los políticos logremos estar a la altura de los desafíos de nuestro tiempo. El populismo siembra intranquilidad e inseguridad, como estamos viendo estos días en Reino Unido. Y ya que hablamos de Europa, quiero desde aquí apelar para que entre todos seamos capaces de alcanzar una respuesta de consenso para los trabajadores y las trabajadoras afectados por la marcha de Reino Unido de la Unión Europea. El gobierno andaluz, pensando en muchos andaluces dentro de nuestra tierra, pero también fuera de nuestra frontera, y todas las fuerzas políticas representadas en este Parlamento, debemos transmitir sensibilidad y seguridad a sus familias.
En el acto institucional de homenaje a Blas Infante, padre de la patria andaluza, por el 131 aniversario de su nacimiento, la presidenta ha afirmado que el legado de Infante es clave para lo que llamamos ser andaluz, una figura en la que todos reconocemos a los que han dado todo por Andalucía, incluso su vida, ha señalado.
Andalucía, según la presidenta de la Junta, se ha revelado como una tierra leal, respetada y respetable, conciliadora, generosa, en un tiempo en el que es preciso abordar de una vez por todas la reforma del Estado autonómico, una reforma que tiene que dar como resultado un país más atractivo.
Los vecinos de Madrid podrán resolver sus problemas de convivencia a través de un grupo formado por ellos mismos y otros agentes sociales, como los agentes de la policía, señaló la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena. Es un proyecto piloto que comenzó este martes en Lavapiés y que no sustituye ni al Código Penal ni a los tribunales.
Dentro del Plan Director de Policía existe la Policía Comunitaria, una. Y otra cosa, esta es una iniciativa de mediación en la que tiene una participación la Policía Comunitaria. Nada más. Una iniciativa que se ha llevado a cabo en el seno del distrito centro, en el pleno, con el apoyo de todos. Pero la policía comunitaria está ya definida y en estructura de funcionamiento partiendo del plan director.
Este proyecto está dentro del programa de gobernanza comunitaria de la seguridad y la convivencia aprobado en enero por unanimidad. El principal objetivo que tendrán es prevenir o dar solución a problemas que se deriven de la convivencia. Esos grupos conocidos como mesas de convivencia y seguridad forman parte de una experiencia piloto que arrancaba este martes en Lavapiés.
Las mesas o jurados están compuestas por vecinos, comerciantes, policías municipales y otros representantes de la administración. El principal objetivo que tendrán es prevenir o dar solución a problemas que se deriven de la convivencia.
Además, si funcionan, podrían extenderse a otras zonas de la capital. De esta forma, serán los vecinos quienes solucionen sus conflictos, pero siempre con ayuda de agentes municipales.
La implantación del programa todavía se encuentra en la primera fase, donde se está definiendo y adaptando el sistema a las características de Madrid, y especialmente a las del barrio. Este proyecto ya ha sido utilizado con éxito en otras ciudades y países, como en Londres, Holanda o Estados Unidos. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica. Thank you.